edición más de la Barandilla Deportiva. ¿Le gusta el cine?
El cine mucho, Amadeo, me gusta muchísimo el cine.
¿Le gusta la cocina?
La cocina, ya sabes que me encanta, te voy a invitar a comer hoy, por cierto.
Ah, vale. Sí, ¿y sí, el sí. teatro?
Y el teatro, bah, no voy mucho, me gusta, pero no voy mucho.
Pues que sepa que aquí vamos a hablar de deporte de adaptado, o sea, de...
¿De deporte
de
adaptado?
De deporte adaptado.
Y no vas a dejar hablar ni de cocina, ni de teatro,
nada,
ni de cine.
Nada.
Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con
bueno,
el deporte.
Y presentamos a los... ¿quién somos?
Yo, José Manuel Dolader.
¿Y usted?
Yo, Paco Fortén.
Y yo, un servidor, Amadeo Arriba. Y tenemos una cosa muy importante de presentar.
Una cosa muy importante de presentar.
Una cosa...
No te refieres a Loci, ¿no?
Loci, que está el técnico, porque si no, esto no habría...
Esto no funciona.
Quiero decir que hay un invitado muy especial y además ha sido y es el fundador de este programa, que es nada más y nada menos que Antonio Castilla.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, don Antonio.
¿Qué tal?
Hola, compañero.
Pues muy bien, muy bien. Oye, estoy encantado, fíjate lo que ha dicho Amadeo. Estamos encantados que martes y 13, martes y 13.
Me compone, ¿no?
Sí, hayas venido porque martes y 13 ni te cases ni te embarques, pero no dice nada que no hagas programas de radio. Claro. O sea que estamos encantados de que hayas venido aquí a la radio.
Gracias.
Querido amigo, un placer, de verdad.
Y por último, a mi derecha está Luca Vallejo, de Ponte en Forma LVO. ¿Qué significa esto?
Este es un proyecto deportivo para ofrecerlo a personas que tengan alguna discapacidad o que no tengan ninguna discapacidad.
Uh-huh. Y bueno, un proyecto para dar las clases, para ofrecer servicios de ocio y tiempo libre, salidas, etcétera. Y favorecer pues, bueno, la integración social y el deporte para todo el mundo.
Es que claro, Amadeo, he visto aquí Ponte en Forma, Paco, estoy leyendo Ponte en Forma LVO.
Sí. Sí, sí, puse LVO porque Ponte en Forma puede haber muchos. LVO, como son mis iniciales, imagino que no habrá muchos.
¡Ah! Ponte... ¿Qué cosas acabamos de descubrir?
Ah, una
Ponte
cosa,
en Forma LVO. Bueno, digo, será algo olímpico. Será
Lucas
Vallejo. Y tiene un apellido, el segundo complicado.
Oyarzún.
Sí, Lucas sí. Vallejo Oyarzún. Anda, Ponte en Forma.
Oye,
Lucas,
pero ese es vasco.
Son cosas de la red.
Sí, sí, así
son
sí, sí,
cosas
sí,
de
es,
la
es Navarro, es Navarro.
Es Navarro,
sí, sí, sí.
Es Navarro. Bueno, y cuéntanos, tú eres, porque hoy que estamos hablando en la barandilla deportiva, ha venido nuestro compi Antonio para hablar del tema paralímpico, porque es lo que se lleva hoy, el tema paralímpico, estamos a mitad precisamente de las paralímpicas. Sexta jornada y acaban el domingo, o sea que a mitad. Entonces, Lucas, ¿tú tienes que ver algo con el deporte? ¿Tienes formación en el tema del deporte?
Sí, sí, sí. He estudiado un grado superior de educación física que se llama pues, técnico en actividades físicas deportivas, que está FAD, y luego también algunos cursos de fitness deportivos y algún curso de ocio y tiempo libre como monitor de ocio y tiempo libre.
Uh-huh.
Y bueno, pues con eso puedes impartir pues clases como pádel, como natación, fútbol, baloncesto, balonmano. Puedes organizar eventos deportivos, puedes organizar actividades de ocio y tiempo libre. De claro, todo un poco.
Para todos.
¿Perdón?
Para todos. Sí,
para
sí.
todos.
¿Hay
una
sí, luego yo lo que he querido es enfocarlo más hacia pues, personas con alguna discapacidad, si veo que tengo la oportunidad. De momento la cosa pues no está fácil, pero no es solo a ellos, es a todos. Es decir, puedo darlas como a personas con alguna discapacidad como sin ella.
Uh-huh. Sabes, José Manuel, que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Deporte, no sé si será porque vosotros estáis dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no?
¿Los servicios dentro?
Sí.
No tiene por qué.
Ya, pero esto lo digo, perdona, lo digo a raíz de que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Deporte, hasta hace 3 años, había un dinero que destinaba al deporte adaptado y desde hace 3 años nuestros amigos del Partido Popular tomaron a bien de quitarlo. Es decir, ¿cómo se subvencionáis?
Pues no sabía ese detalle.
Sí, sí.
A ver, yo no tengo ningún tipo de subvención ni ayuda de nadie.
Claro, como has nacido hace menos de 3 años,
evidentemente.
Has nacido hace 5.
Claro, y aún así la cosa está muy difícil. ¿Cómo intento salir adelante? Pues sinceramente, pues es complicado. Pues hace poco conseguí una suplencia para dar clases de pádel en un centro, pero como os digo, es una suplencia, una cosa temporal y ya se acaba. Y sinceramente el proyecto lo tengo porque ahora lo voy a presentar a unos premios de la Fundación Universia de Emprendedores con Discapacidad.
Hombre,
os invito a que le echéis un vistacillo, que es una cosa muy interesante.
¿Y ahí tenemos que votarte o no? ¿O eso es cosa de...?
No, ahí lo que haces es, si tienes una discapacidad, tú ahí como emprendedor y un proyecto, presentas un proyecto como emprendedor. Es en noviembre de este año. Ajá. Vas ahí a los premios, que se hacen todos los años. Y bueno, si eres nominado entre los 10 mejores proyectos de un emprendedor que tiene una discapacidad, pues te dan un premio económico, pues no sé, si son de 2.000 euros, sí, 2.000 euros. Con ese premio, con ese dinero, lo que no puedes hacer es quedártelo para ti, tienes que de alguna manera pues utilizarlo para tus fines del proyecto. Y bueno, yo sí que he visto algunas cosas en estos proyectos, y es que no es lo mismo que lo presente una persona sola y una que tenga una discapacidad, no por nada, o un grupo de personas que creen un proyecto donde a lo mejor una tiene una discapacidad pero el resto no la tiene. O sea, son maneras más fáciles.
Sí,
entonces
sí.
Yo veo ahí ciertas ventajas, pero bueno.
Bueno, pues a ver si hay suerte, vamos a seguirlo
suerte.
Con ilusión, y nos gustaría invitarte en noviembre de nuevo, una vez hayan salido...
Claro,
premios.
Yo ni sé cuándo es exactamente la fecha. Estoy a la espera de que me lo digan los de la Fundación Universia. Entonces, cuando yo lo sepa, si tú quieres, nos ponemos en contacto y te digo la fecha exacta y se habla del tema.
Fenomenal. Bueno, vamos a empezar con el tema paralímpico, don Antonio. Que yo sé que tú estás siempre preocupado por los temas paralímpicos. De entrada, desde fuera. Hablábamos en el último programa que hicimos, si no recuerdo mal, de la barandilla deportiva. Estuvimos hablando con David, no David Casinos, que ha ganado su medalla de bronce, que es el ciego mejor del mundo, el deportista mejor del mundo en lanzamiento de disco y de peso. Ha ganado, no sé si llevaba cuántas medallas llevaba, pero ahora ha conseguido otra más de bronce. Pero decía que un poco estuvimos hablando de la diferencia que hay en la televisión española y los medios de comunicación en general de tratar el deporte olímpico con respecto al paralímpico. ¿Qué estás viendo tú, Antonio? ¿Qué estás
apreciando? Vamos a ver, partiendo de la idea que yo siempre lo he dicho, tendría que celebrarse a la vez. Sé que es muy complicado, ¿de acuerdo? Sé que es muy complicado celebrarse la Olimpiada y a la vez la Paralímpica. Ya vi que haya un intervalo de unos 16 días de una a otra, ya me parece un poco discriminatorio, porque yo estuve en Londres, no he estado en Brasil por motivo de salud, pero yo en Londres me di cuenta, ¿no? Yo me fui unos días antes de que sea la Paralímpica y me di cuenta es como cuando ya todo va a pasar tan bonito y mira, vamos a echar un poco de basura. Aunque suene mala palabra, pero es la realidad. Pasa, en España cada vez va peor, desde Barcelona, en el 92, España consigue cantidad de medallas y cantidad y una imagen mundial en su deportista. Es verdad que yo en el último programa que entrevistaba, uno de los últimos, a Teresa Perales, yo decía, Teresa, ¿y cuando te jubilen qué? ¿Me entiendes lo que queréis decir? Es decir, que la escuela, el centro de alto rendimiento, que es muy complicado, ¿qué está sucediendo? De que si te dan cuenta, los que están ganando medallas son la gente que tiene su mérito, ¿eh? Es decir, he ganado una medalla, da igual que sea un deportista con 20 que con 30, que es importantísimo. Pero ahora tenemos 12 medallas, estamos a... Pues a
mitad estamos, ¿eh? Estamos a mitad de Paralimpiada, 12 medallas, y según acaba de decir Amadeo, no sé si Amadeo o Paco Forte,
sí,
en el puesto número 25.
25, sí.
Y claro, es verdad que cada vez vamos más para atrás. Y yo hago una reflexión. Es porque el Comité Paralímpico, que podríamos hablar horas y horas, está tan olvidado. Ya aparte de los medios de comunicación, que es importantísimo. ¿Tanta olvidado el Consejo Superior de Deporte? ¿O es que no hay deportista? Y si no hay deportista, es porque la cantera, como se dice en fútbol, falla algo.
Fíjate, vamos a hacer un recordatorio a los oyentes. Vamos a hablar Sydney 2000. España consiguió 106 medallas y quedó en el puesto. Ya nos vamos a en el 92, que ya ni nos acordamos, que tú y yo, claro, que somos claro. mayores, y Paco, que es el más mayor de todos,
claro,
y Amadeo, que nos sigue, todos recordamos, Lucas y Loci son muy jóvenes. Pero en el 92 nosotros estuvimos en la Paralimpiada. No sé, Paco, tú en aquellos tiempos como directivo de la ONCE, si fuiste a Barcelona, por cierto.
No, no estuve en los actos, tenía otras competencias que y trabajar todos los días, pero sí, claro, la lluvia de medallas era...
Bueno, pues,
la diaria.
Pues Antonio y yo que sí que estuvimos, y en la inauguración tengo que decir que no vamos a ir tan atrás, pero en Sydney 2000 España consiguió 106 medallas y el puesto número cuarto. Lo digo por lo que acaba de decir Amadeo o Paco, no recuerdo quién de los dos, que ha hecho, vamos en la posición número 25. En Pekín 2008, perdón, en Atenas 2004, España quedó en el séptimo lugar y 71 medallas. En Pekín 2008 España quedó en el décimo lugar y con 58 medallas.
Fíjate el cambio que hay ahí tan brutal.
Claro, pues ahora llegamos a Londres, puesto número 17 y 42 medallas. Llegamos a Río. Oye, ¿y aquí nadie dimite? Bueno, en este país nadie va a dimitir, ¿no? O sea, seguramente España no creo que llegue a 42 medallas.
No, estaría como máximo... Yo ahora mismo firmaría 20, y no va a llegar.
¿Por 20 medallas?
Yo firma...
¿Alguien dimitirá, no?
No va a llegar.
¿Cambiar el comité paralímpico?
Sí, Rajoy.
Ah, Rajoy va a dimitir. O sea, tú echas a Antonio que va a haber 20 medallas,
como
con lo
mucho.
Cual, como mucho, y bajaremos al puesto, está claro que en el puesto 25. Y en Londres ya fue el 17. Y no va a pasar nada, ¿no? O sea, no va a pasar
vamos
nada.
A ver,
dirán que es que no hay base.
Vamos a ver, el Consejo Superior de Deporte no ve, y hecho es algo que yo se lo he dicho a compañeros en el medio de comunicación. Bien que le he dicho, es que parte de la idea que el Consejo Superior de Deporte y el Comité Paralímpico, bueno, el Comité Paralímpico está politizado. Y todos sabemos por quién.
Estás hablando de quién,
claro,
vamos a decir el nombre.
Y no se cuida.
Escucha. Cuando hablamos de política, o sea, te refieres a que la ONCE es quien está controlando,
claro,
directamente,
claro,
el Comité Paralímpico.
Hasta ahí. La ONCE, si vamos un poco a Fentones, Paco, que estaba ahí, en 1986. El deporte toma fuerza porque la ONCE se da cuenta que tiene que comprar el Comité Paralímpico comprando. No quiere hacer tú lo que yo quiera, pero te recuerdo que el que pone el dinero encima de la mesa soy yo. Uh-huh. No sé si me va a entender.
Perfectamente, vale.
Entonces, ¿qué sucede? Que la ONCE, a través, cuando hay una moderación del cupón, una de las cosas que se le obliga es que tiene que hacer una actividad deportiva y ellos van al Comité Paralímpico. El Consejo Superior de Deporte, a través de su escuela de alto rendimiento, pone, pero ¿cuál es el problema? Es lo que yo hice antes de Teresa Perales. ¿Qué va a suceder cuando 6 o 7 deportistas ahora mismo? Porque, hombre, como le pasó a nuestro amigo Antonio Linares, jugador de baloncesto, a mucha gente, pues se va jubilando. Hay cantera. Esa es mi pregunta. ¿Hay cantera? No. Pero respondo, no.
Fíjate, Antonio, comentamos en anterior...
Por eso cada vez menos.
Comentamos en anterior programa, a lo mejor no será... Porque, claro, los paralímpicos, pues en el mundo de España siempre es un ejemplo. Ahora cada vez vamos un poquito más atrás. Pero creo que vale la pena que España consiga medallas en todas las paralimpiadas, como imagen del mundo de la discapacidad y como imagen de España. Pero mi pregunta es, si el Comité Olímpico es una cosa estatal... A lo mejor igual, esto de que sea tan privado el Comité Paralímpico no conviene para España.
O sea, te recuerdo que, y lo siento por los señores de UPE, la ONCE, a través de su partido político, que es UPE, Unión Progresista de la ONCE, lo que hace es, yo monopolizo, me explico lo que te quiero decir, ¿cuál es el problema? Te voy a repetir, José Manuel. El problema es que, y lo tenemos en el mundo de la discapacidad, es que cuando tú inviertes, no hay grandes profesionales. Porque la ONCE, ¿verdad?, que está sufriendo una crisis, pues su mala gestión.
Bueno, tenemos que decir a favor de la ONCE que este año empieza a remontar las ventas, ¿eh? A cada uno lo suyo. La ONCE empieza este año a remontar las ventas después de varios años de caída. No tiene
bueno,
que ver una
cosa
con
otra. Ahí. Pero bueno, no vamos a... hoy vamos a hablar de deporte. El tema es que hay que crear escuela. Como dice aquí el compañero que ha venido, si tú no creas una escuela y una base, no vas a tener paralímpico dentro de 8 años. Uh-huh. Que esa es la clave.
Bueno, vamos a dejar de hablar entonces de la ONCE. Ha quedado claro que alguien tendría que dimitir, no sé quién, pero alguien tendría que dimitir, bueno, si esto va para atrás. Y otra cosa, Paco, fíjate, perdón.
¿Aquí quién dimite?
Voy a hacer un matiz.
Claro,
los rusos no participan.
Bueno, están castigados.
Están castigados, o sea, significa que encima hay un montón de medallas a repartir entre los otros países buenos. Y entre
claro,
España...
y también el problema es que, por ejemplo, no han podido participar y se ha tirado de los países de reserva, ¿me entiendes?
Con lo cual todavía peor la clasificación de España, o sea, lamentablemente...
Los rusos tienen muchas fortalezas, le explico. Es más, el problema también es que se está notando que muchos de paralímpicos han tenido que pagar su propia formación, como se dijeron.
Mira, yo... Paco, ¿ibas a comentar algo? Perdón, que antes que iba a comentar.
No, iba a decir que lo que Antonio planteaba efectivamente es un... Hay dos problemas. Uno posiblemente sea el de la organización del Comité Paralímpico, que no tiene por qué dejarse ni avasallar ni depender de ninguna empresa en concreto o en particular. Lo mismo que el Comité Olímpico no depende de Telefónica ni depende de ninguna empresa grande que yo sepa. A todo lo más tiene el programa ADO, donde todas las empresas pueden participar y aportar. Pero el Comité Paralímpico no tiene por qué depender de ninguna empresa en concreto, entiendo yo, y eso es un problema de organización del propio Comité Paralímpico, y ahí quien tiene la responsabilidad es el Consejo Superior de Deportes.
Efectivamente,
si,
Paco,
si una empresa X, me da lo mismo que se llamara Telefónica, que se llame la que tú has nombrado, hace o deshace, culpa será de quien también, de quien le deja. Y luego el otro tema que has planteado y que me parece más importante si cabe que el de la organización, lo que pasa es que claro, si no funciona la organización difícilmente funciona el segundo, es el tema del crear escuelas. Si no hay base, como decías tú, ponías el ejemplo del fútbol y la cantera. Si no hay base, si no hay cantera, si los niños en las escuelas no hacen deporte, si los chavales jóvenes de 16, de 18 años no hacen deporte, difícilmente vamos a conseguir deportistas de élite que sustituyan a los que ahora tenemos. Y por lo que tú mismo has mencionado, teníamos deportistas de élite en Barcelona 92 que se trajeron o se llevaron una lluvia de medallas que desde entonces hemos ido disminuyendo porque muchos de esos deportistas se han ido jubilando y nadie les ha sustituido en el ranking.
Vamos a ver, hay una cosita, un detalle, y de verdad que no hemos venido para hablar de la ONCE.
Hemos
venido a hablar del Comité Paralímpico.
Vamos a hacer un paréntesis. La ONCE es una institución que si no existiera habría que constituirla, porque es un ejemplo en el mundo entero. Pero claro, hay una realidad. El Comité Paralímpico está quedando cada vez va peor y cada vez se nos sigue menos medallas. Alguien tendrá la culpa.
Lo digo por lo siguiente. Cuando se hace la estructuración del cupo, y vamos a hablar claro, hay un horario de trabajo, y tú que has trabajado adentro de la casa, Paco, lo sabes. Cuando ya se obliga a un horario, muchos deportistas invidentes y semiciegos no han podido seguir entrenando porque tenían que vender el cupón. No sé si me entiendo qué decir. Eso es. Y sobre el incapacitado físico, el problema viene la encuela. Es decir, si tú no creas una base con un equipo de fútbol. Y otra cosa, sí, y otra cosa ya termino. Lo que dice Paco de la empresa privada. Mira, aquí hay una oferta y una demanda, Paco, y eso hay que ser realista. Una empresa privada entra si ve que hay dinero, que pueda sacar o imagen.
Que haya publicidad, que los medios hagan una respuesta. Bueno, pues sobre eso, Antonio, fíjate, te voy a dar toda la razón. Yo tengo que decir una cosa porque que quede claro a nuestros oyentes. Nosotros no tenemos nada. Conocemos a todo el Comité Paralímpico, conocemos a David Casinos, conocemos la mitad de la gente que ha ido a Río, o son amigos o son conocidos, pero vamos a hablar una realidad. Este es un medio pequeñito, La Barandilla Deportiva, a raíz de tu creación hace un año y medio de este programa, pero nos conoce todo el mundo. Yo tengo que decir que no hay repercusión en televisión, que solamente Teledeporte le da un poquito. Te has sido el periódico Marca, pero los medios de comunicación apenas está hablando del Comité Paralímpico. ¿Pero quién tiene la culpa? El Comité Paralímpico. No echemos la culpa a nadie más. Nosotros como medio de comunicación no nos han invitado. Y no es que alguien puede pensar, como no nos han invitado, por eso hablan en contra, ni mucho menos. Pero a nosotros nos podían haber invitado el día, ya que hay tan pocos medios que hablan de deporte, pues la barandilla deportiva podría haber sido uno de ellos, simplemente habernos invitado para la despedida de los... Y no invitan, se lo guardan para ellos. O sea, se lo guardan para ellos. Entonces luego se quejan de que los medios de comunicación no hablamos o no hablan del deporte paralímpico. Pues es que el propio comité es el culpable. No sé, Lucas, ¿tú qué te mueves en estos ambientes?
Bueno, yo quería comentar lo de las escuelas deportivas que estabais diciendo antes. Sí que es verdad que hay una falta, digamos, de escuelas a la hora de que las personas que tengan alguna discapacidad puedan desarrollarse y puedan llegar a ser futuros profesionales del deporte, como estabas comentando. Sí. Yo he visto que en la mayoría de las fundaciones que defienden derechos de personas con discapacidad, de asociaciones, que donde perfectamente hay chavales que pueden salir a profesional o no, pero me doy cuenta de que ellos defienden un deporte, defienden una estructura de deporte o de ocio que es más ocio que competición. Es decir, el deporte, dentro de su estructura y de sus derechos que defiendan ahí en su fundación, ya sea para personas con discapacidad intelectual que quieren ayudar en el tema de escolar y tal, tienen su apartado de deporte, pero un deporte de ocio, no un deporte de competición. No ayudan a impulsar a que esos chavales puedan llegar a esa competición. No dicen, venga, oye, que este le veo un crack, vamos a contactar con esta federación que se dedica específicamente con estas personas con discapacidad, yo que sé, intelectual, y le vamos a meter ahí porque el tío es que lo borda. No hay esa comunicación. Prefieren ellos quedarse con su centro, quedarse con su apartado, digamos, de deporte de ocio, y no ayudar a potenciar o a dar a conocer posibles futuras estrellas.
Pero yo,
no sé, eso, ¿qué opinas tú sobre eso?
Claro, pero eso es debido a que todo es una cadena, vamos a ver. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, yo que vengo del mundo deporte toda mi vida y tengo 57 años, pero es que si tú, vamos a ver, si tú para el salto, seamos realistas, necesitas un dinero encima de la mesa y no lo tienes, pues hacer deporte como tiempo libre. Yo no estoy hablando de deporte como tiempo libre, que me parece formidable, pero estamos hablando del deporte paralímpico, de alta competición, ¿de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que yo digo que lo de las escuelas, pero si no arranca de ahí y hay un dinero, como me decía en su día Teresa Penares, pues, como ha dicho Gema, como ha hecho cantidad de deportistas en Chantonio.
Gema Sebey, que es también paralímpica y medalla, claro, en esgrima.
Pero Gema, ella lo ha dicho, yo he tenido que ir a torneos europeos de mi propio dinero, porque bueno, ella es una periodista, ella está haciéndose en historia, ella ha trabajado en Javier Parque, ha dicho cosas, pero es que los deportistas, como Perales, como muchos de ellos, me cuestan dinero, no sé cómo explicarte. Uh-huh. ¿Sabes lo que tengo que decir?
Oye, hablamos.
Si tú la escuela no la fomentas, nunca habrá deportista de antes, como ha dicho antes Paco, y es que es así.
Oye, yo sé que nos habíamos traído para hablar de a ver qué deportistas están, sí, o qué medallas estamos consiguiendo hasta ahora. ¿Cuántas has dicho que llevamos?
12
medallas. 12. Vale. ¿Hay pues, alguna medalla que valga? Perdón, Paco, ¿ibas a comentar algo?
No, iba a decir que vamos a decir quiénes son los 12 y vamos a darle el mérito que se merecen los 12 que lo han conseguido.
Yo le daría mérito a todo, Carlino.
A todos.
Sí, porque bueno, más fíjate, hay desilusiones, y digo desilusiones, que ellos están encantados de haber conseguido su medalla, ¿eh? Pero por ejemplo Sebastián Rodríguez el Chano, que también lleva un montón de medallas, este año el pobre se ha quedado el cuarto
por poco,
el cuarto por poquito.
Como Teresa Pedales, igual
en 50 libres se quedó el cuarto, pero luego consiguió otra medalla en otra modalidad.
Bueno, pero el cuarto es la medalla de chocolate, ¿no?
Bueno, es diploma los cinco primeros tienen diploma.
Mira, la jornada de ayer fue la siguiente.
Ayer, que fue lunes 12,
la quinta jornada fue una de plata, dos de bronce y 11 diploma en la quinta jornada de Río de 2016. La medalla de plata fue para la nadadora Sarai Gascón con los 100 metros libres. La de bronce del atleta David Casino, ajá, en el lanzamiento de disco, y de la natadora Adriana Edo en los 400 libres, y 11 diplomas por los puestos de cuarto al octavo, fue lo más destacado del equipo español en la quinta jornada de los Juegos Paralímpicos de Río 2016.
Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de los que consiguen su diploma, ¿eh? Que si tener una medalla tiene mérito, por supuesto, más mérito ser primero que ser el octavo, pero tener un diploma olímpico ya tiene un mérito también, ¿eh? Ya quisiera yo poder tener un diploma.
Hombre, y tanto, fíjate, ser el cuarto en la modalidad, por ejemplo, de 50 metros libres, Teresa Perales ser la cuarta del mundo, que mira qué gente, ¿eh? O sea, desde luego mérito mucho. Sí, pero mira un poco, por comparar, ¿no? Una vez, Loci, nuestro técnico, él dice que cree que vamos a conseguir muchas más medallas, que aún quedan muchos días.
Todavía queda otros 6 días, ¿no?
Pues vamos a desearle, perdón, vamos a desearle suerte y que sea así.
Yo lo que sí haría desde aquí, desde este programa, es que cuando regresen a Baraja, bueno, a los Posuárez, pues tuvieran máxima gente para recibirlo.
Oye, buena idea, buena
porque
idea.
Yo que siempre lo recibo, yo creo que tiene mérito, como decía Teresa un día, es que yo tenga que pagar de mi bolsillo. Es verdad que hay una beca, que un día contaremos en un programa el tema de la beca olímpica, que nos vamos a reír, y es que lo recibamos, que estemos con ellos y que cuidemos un poquito a los poquitos que, aunque hay muchos deportistas, pero todos son para mí ganadores, el cual...
Fíjate, Antonio, estabas hablando y lo ha dicho Lucas, y le voy a volver otra vez a que nos lo vuelva a explicar. Tú que eres un deportista, tienes discapacidad, eres deportista, está su cuerpo opaco que no ves, pero no te cuento el cuerpo que tiene.
Lo he palpado cuando me ha saludado.
Cuando lo has saludado, lo has palpado. Entonces, lo que estamos hablando hoy, tú desde fuera, o sea, ¿crees que realmente falta mucho que en España el tema del deporte paralímpico, aquí estamos hablando de 12 medallas, de 40 y tantas medallas, ¿crees que falta mucho para volver otra vez España a ser un... estar en la élite mundial del deporte paralímpico?
Hombre, es muy relativo. Todo depende de lo que pase en el futuro. Todo depende de las escuelas, como comentábamos antes, y cómo se preparen en las escuelas los profesionales, claro, los profesionales que lleguen a ver en las escuelas. Aunque no tiene mucho que ver con esta pregunta, yo quería comentar una noticia que vi hace poco que me llamó tremendamente la atención. Y es que en atletismo ha habido alguna atleta que ha comentado bueno, que eran sus últimos juegos, los de Río, no recuerdo mismo el nombre de la persona, y que después pues iba a tener pues una eutanasia debido a los tremendos dolores.
Ah, una deportista
europea. Europea, que decía que se iba a hacer la eutanasia porque los dolores que tenía eran horribles de aguantar. Y a mí la verdad es que me llama, bueno, me parece alucinante, o sea, se me ponen los pelos de punta como unas personas pueden primero llegar a ser jugadores olímpicas o profesionales olímpicos del deporte, llegar hasta ahí primero con su discapacidad y luego encima, aun teniendo pues dolores, problemas, que llegan a tener incluso de tomar la decisión esa, ganar incluso medallas. Yo creo que no se le da a veces el reconocimiento tan grande que tienen que tener los atletas que llegan, o los paralímpicos que llegan a ganar o no medallas, como decís, o ganar o diplomas. El reconocimiento debe ser enorme. Y yo creo que en la televisión debería haber más de ello.
Fíjate, decías una cosa, ha pasado el...
Sí, pero... Ay, perdona.
No, sigue.
Fíjate tú qué detalle. Yo no voy a decir lo que no quería antes le comentaba Paco. Hay un medio de comunicación que le hace una propuesta a Comité Paralímpico de hacer un microespacio, el cual a mí me pregunta Vicente Ortega, voy a dar el nombre.
Estamos hablando de Radio Marca.
Radio Marca. Y el cual yo me presto, hablo con José Manuel y nos prestamos. Y cuando hablamos de dinero, yo me comento y decimos, bueno, cubrimos gasto, pero estamos ahí. El Comité Paralímpico, el cual se gasta un dinero, Dios sabe en dónde y cuándo, no apoya el deporte. Es decir, a los medios de comunicación pequeños, que no es tan pequeño, Radio Marca.
Bueno, pequeño, cuando, es el primer, claro, la primera radio de deporte.
Y a los medios de comunicación pequeños, como puede ser Televisora o Radio Libertad, que venimos de ahí, hemos tenido a personalidades muy importantes. Y le pedimos al secretario del Comité Paralímpico ayuda económica para poder seguir, no para ganar dinero, sino para poder seguir y para cubrir eventos. Y nos dice que nos vayamos a la playa.
Sí.
Claro, así, así como vamos a fomentar el deporte,
así de clarito.
¿Cómo vamos a fomentar medallas?
Yo te he dicho otra cosa porque bueno, he venido de buena hora.
Y si te dijo que a la playa le dirías que yo no, que yo que soy muy blanquito y si me da el sol me pongo muy rojo y...
Bueno, queríamos de ti, de Amadeo, y vamos a pasar y de Loci, porque si les pedíamos ya para los cinco ni hartos de vino, entonces habíamos dicho, digo, nos vamos a Río, Antonio y yo, y nada, ni para Río ni para la invitación, si es que no nos han invitado ni a la presentación.
Veamos,
cuando,
cuando se hace la presentación del equipo paralímpico, el comité paralímpico sabe que tú y yo y que está José Manuel, porque yo, es verdad que el comité paralímpico lo que sí te hace, que cuando pides un teléfono te lo da, yo sí es cierto. Para entrevistarle, no nos hemos invitado, me explico. ¿Por qué? Porque es que esto es un círculo. Entonces, un círculo. Como te salga, colega, yo no quiero críticas como comité paralímpico. Tú tienes que recibirla. ¿Entiendes lo que decís? Sí. Bueno, cuando hablamos luego de marca, Vicente Ortega, yo he hecho una aproximación de los 20. Va a poner 30 días, con unos días antes de. Es más, me comprometo, se lo digo a José Manuel, le dice que adelante, ante una persona que no fuéramos yo, por ejemplo José Manuel, que cubriera el río. Estoy hablando de 9.000 euros. Que eso es como cuando tú y yo nos vamos a tomar unas cañas, tú pagas una ronda y yo otra. Y si tenemos hambre, pedimos una
ronda. ¿Dónde van estos a tomar cañas? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde vais a tomar cañas, Granuja?
Si tenemos hambre, es más, ellos quieren el apoyo de empresas privadas, como decía Paco antes, pues me dice que sí, que me vaya no a la playa, sino a bosque y me pierdo.
Claro, indiscutiblemente, porque ellos sabían que estos juegos, con la política que están llevando, no iba a ser un gran éxito para España, y indiscutiblemente estoy seguro que prefieren ni que se sepa, ¿no?, lo que está
ocurriendo. Bueno, el microespacio que se está haciendo en Teledeporte al mediodía, con una locutora, que la pobrecita, bueno, no es mala locutora, pero de deporte no tiene ni cualquier idea, de deporte adaptado, la pobre, pero porque es normal, porque no lo vive, allá han dicho, oye, tú antes, la pobre, pues yo hago esto. ¿Sabes que quiero estar patrocinando Santa Lucía?
Santa Lucía, Dios me conserve la vista. Esa es la patrona de los ciegos, ¿no? ¿De Paco?
Sí.
El día 13.
Bueno, una compañía de seguros y reseguros. Entonces, ¿veis cuál es el problema? Que el Comité Paralímpico no cree en su proyecto.
O todo para ellos. En vez de repartir, claro, todo para ellos. Claro. Bueno, oye, está claro que no nos van a poner publicidad, ¿eh? No sigamos por ahí, que desde luego, si no nos han puesto hasta ahora, Antonio, Paco. Bueno. Tú que los conoces,
Antonio, como sigas así, sí, nos cierran la emisora.
Nos cierran la emisora.
Jaco ya murió, hombre. No creo yo que caballera entre ahí.
Bueno, solo hemos pedido que si desde luego no llegan a 20 medallas, que Carballeda creo que lo que tendría que decir es, señores, me voy a casa, lo estoy haciendo mal, no soy un buen presidente del Comité Paralímpico. ¿No está en Río?
¿Eh?
¿Que está en Río?
Con su secretaria personal, ¿no?
Bueno, no, en eso no nos metemos, ¿eh? No, en eso no metemos. No, hombre, el ciego necesita alguien aunque tenga resto visual, ahí no nos metemos. Me da igual esté donde esté, como si quiere estar en su pueblo o en Jave, donde quiera. El hecho es que si España, el Comité Olímpico ha conseguido 17 medallas igual que consiguió en Londres. Luego, por tanto,
una cena para todos. Que aunque saquemos,
incluido Loci, porque Loci se está frotando las manos, pues, ¿sabes qué vas a decir?
Saquemos 18.
18.
Aquí no dimite ni el dato.
Bueno, pues vamos a recordar.
José María García, la fortuna no dejó.
Vamos a recordar una cosa. España consiguió 17 medallas en Londres, en el deporte olímpico, y ha conseguido, con toda la crisis que hay en España, con todas las situaciones, con todo lo que queramos, ha conseguido 17 medallas. Igualar. En el y eso está el Estado. Sin embargo, el Comité Paralímpico está con gestión privada. Consiguió 42 medallas en Londres y tú dices que no llegamos a 20. ¿Nos pagas una cena, no? Si no llegamos a 20, sí. ¿Has dicho?
No,
bueno,
no, he dicho que si dimite alguien.
¡Ah, bueno! ¡Ah, pues vaya invitación de cena! Y yo luego os invito y lo cuento. Bueno, te fastidia si dimite, pero bueno, dimitir. Paco, que así, con apuestas así, siempre gana, no te fastidia.
Claro, con
bueno,
apuestas
vamos a hablar,
así siempre gana.
Oye, ya que Lucas ha venido a hablar de su... ya me saldrá
de su libro,
pues ahora vas a hablar. Amadeo, di algo y no, está que, claro, lo del Comité Paralímpico,
no, que,
rotundo éxito de nuestros deportistas, pero tremendo fracaso sí, del Comité Paralímpico Español, como no consigamos 20 medallas.
Bueno, de los dirigentes, mejor dicho.
De los dirigentes.
Porque es verdad que hay técnicos que pertenecen al Comité Paralímpico y se han currado, ¿eh?
Tú, Lucas, no digas...
Yo estoy hablando del político de turno.
Tú, Lucas, no digas, que has, no digas que has venido aquí a la barandilla.rg, al programa La Barandilla Deportiva, si no, no te van a dar ni los buenos días, ¿eh?
No, 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 yo voy claro a decir que vengo aquí, me siento muy orgulloso de venir aquí, así que no por, no, por
qué ocultarlo. ¿Qué nos ibas a decir?
Quería decir que ayer hubo una debut en...
¿Una debut? ¿De
en una debut en los 500 metros mariposa.
500 metros, no, que has leído mal, lee otra vez, granuja, que lo estoy viendo,
digo,
yo.
Digo, 500, digo, perdón, 50. 50 metros. Perdón, 500, digo, he dicho 500.
Has dicho 500, pero el 50...
50 metros mariposa. De mariposa a Judith Rolo
Marichal.
Marichal.
O sea,
que obtuvo en la quinta posición.
Como ha dicho
y
Paco,
eso que ha empezado.
Como
ayer,
ha dicho Paco,
o sea que...
un gran mérito conseguir un diploma sí, olímpico, sí, en este caso paralímpico.
Y eso que ha empezado ayer.
Bueno, oye, que tienen que grabar los nuevos compañeros del programa de música que vamos a hacer aquí, música y discapacidad.
Ah, sí.
Entonces, Lucas, cuéntanos. Que dinos qué tenemos que hacer si alguien tiene ganas de fomentar el deporte, a quién tenemos que llamar y qué cosas nos vais a ayudar en LVO, Ponte en Forma, o bien Ponte en Forma, LVO.
Bueno, yo lo que intento, como ya en otras veces he comentado en esta cadena, pues es fomentar el deporte hacia las personas con discapacidad. Lo que pasa es que ahora mismo, pues bueno, me faltan instalaciones para poder realizarlo. Entonces, ahí está una de las claves, las instalaciones y las personas. De momento la cosa no es sencilla porque, bueno...
O sea, te falta la novia y la iglesia, ¿no?
más o menos. ¿No, Paco? Sí. Entonces es lo complicado, ¿no? Porque los centros, ahora mismo alguna persona me ha dicho incluso que como que, digamos, se asusta, entre comillas, cuando ve la página web porque se cree que es una empresa grande con múltiples actividades y no es así. Son, pues, aspectos que conozco, aspectos que trabajo, que domino, pero que me faltan, pues, las instalaciones para poder ofrecerlos. Y ese es uno de los hándicaps que tengo. Así que me gustaría, a partir de noviembre, con los premios que te comentó Universia, poder llegar con un plan de empresa a una organización, empresa o instalación deportiva que le guste el proyecto y donde pueda realizar y ofrecer allí, pues, todas las actividades que están en la web.
Mira, yo te recomendaría que el sábado 24 de septiembre ya, hoy es martes y 13, buen día, un día fenomenal para hacer un programa de radio,
sí,
de 10 a 15 horas. Estos fueron, Paco y Amadeo fueron a la fiesta de otoño. En este caso, la fiesta de otoño fue la fiesta de verano de la fundación también que organiza en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Nuestros oyentes,
sí,
de Argentina, de Chile,
yo he estado, pero... sí, perdona.
Nos metiste en un marrón, Paco y yo.
Claro, confiando que os cayerais al agua cuando ibais en aquellas barcas, que pues, cuando los dardos tiraréis a alguien y no le disteis a nadie.
Y ahí tiene la señal.
Todavía
no se ve
la mano.
No se ve.
Bueno,
pero...
pues yo te recomiendo que vayas, Lucas. Yo voy a estar de viaje a lo mejor ese fin de semana, pero Paco y Amadeo seguramente van a ir, y es una oportunidad porque la fundación también, a quien a buen árbol sea rima, buena sombra le cobija.
Eso.
¿No? ¿Me dices que no sigo la cabeza?
No estoy del todo de acuerdo. Yo he estado como voluntario en eventos de la fundación también, precisamente en el Parque Juan Carlos I. Y bueno, yo tengo una opinión, pues bueno, después de muchos años, un poco crítica al respecto de la fundación también.
Pues,
y otras
cuéntanos,
fundaciones.
Que nosotros la defendamos, no significa
pues,
que no haya otras...
Bajo mi punto de vista, son fundaciones que, hombre, como no conozco, no aseguro esto, pero son gestionadas por personas, a lo mejor, que no tienen una discapacidad, cosa que me sorprende,
en
la
este
mayoría...
caso, fundación también tenemos,
sí,
a la presidenta o gerente...
Tiene discapacidad,
que
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero que en ningún momento, por lo menos durante los últimos 6 años y medio... por lo que yo he visto, pues contratan personal. Yo, por ejemplo, pues tengo una discapacidad reconocida, que mejor que entrar como también monitor deportivo en una organización que defiende derechos hacia personas con discapacidad del deporte encima, pues imposible prácticamente. Lo único que te piden es, oye, ven al evento X que organizamos, pues por ejemplo en las instalaciones del Parque Juan Carlos I, y vas como voluntario. No, vas porque voluntario, bajo mi punto de vista, es que bueno, que te pueden pagar por lo menos el transporte, ¿no? La gestión la haces gratis por el transporte, pero ni eso. O sea, directamente vas gratis, vuelves gratis y haces, nada, estar de pie, como he estado yo, y esto es verdad, pues ayudando, por ejemplo, en una carrera que hacen, solidaria, y tú estás de pie, pues simplemente, pues bueno, que vaya bien la carrera y que no se desvíen del trayecto que tienen que hacer. Bajo mi punto de vista, pues no sé, la verdad es que yo no me siento ni mucho menos realizado haciendo ese tipo de labores.
O sea, tu crítica es que está muy bien lo del voluntariado.
Mi crítica,
pero para Caritas y Cuatro Más, que las asociaciones y las instituciones se aprovechan del voluntariado para tener gente gratuitamente trabajando.
Eso es. Ellos prefieren que las 10, 15, 20 personas, me da igual, que están allí sigan cotizando y cobrando su dinero, mientras, en vez de abrir el abanico y entrar una persona más para trabajar, cogen y tiran de voluntariado porque hay personas que saben que están desesperadas y lo van a aceptar.
Bueno, ahí está la crítica.
Eso también cuando era el tema de los objetores de conciencia. Cuando quitaron la mili, había los objetores de conciencia. Lo que tú estás diciendo es voluntariado. Yo siempre he dicho que el voluntariado está muy bien, pero como complemento, me explico. Tiene que haber unos profesionales que vayan cobrando. Si tú te das cuenta, el mayor número de personas con voluntariado que hay es Cáritas y las grandes asociaciones. ¿Por qué? Porque tienen más divulgación. Tú lo sabes. ¿Cuál es el problema? De lo que tú bien dices, y es algo que también lo trataremos y lo vemos adecuado, es que el voluntariado nunca puede sustituir ni debe, pero date cuenta que a coste cero.
Claro.
Sí, pero ahora que comentas lo de Cáritas, si no me equivoco, tiene sí. Coméntame.
¿Pero por qué? Porque
nos vamos.
Al hacer el medio económico, a las asociaciones nos vemos muchas veces obligados a tirar el voluntariado porque no tenemos dinero.
Lo dice porque Antonio ha hecho 8 carreras, la octava carrera que estuvimos a punto de hacer la número 9, pero ahí se nos puso malito Antonio, la vamos a hacer, ¿no? Ya teníamos hasta patrocinadores, pero ahí Antonio se puso malito.
El problema es que si tú no tiras el voluntariado, tú no puedes pagar, aunque no tienes dinero.
Estamos hablando de la octava carrera vallecana.
No, la décima.
Ah, la décima, fíjate. Uy, pues qué viejo que eres, Antonio. Tengo que recuperar esa frase.
Mayor.
Bueno, mayor. Ha hecho 10 carreras o 9, y esta sería la décima, en Vallecas en silla de ruedas. Cientos de personas de todo Madrid y algunos fuera de Madrid.
En silla de ruedas manual y eléctrica.
Eléctrica.
Pero a la vez.
A la vez.
Pero o sea, no en carrera. Es una. Yo, en el blog a él. Hoy cojo yo la calle.
Hoy cojo, si fueras argentino, hoy cojo la calle. Eso de coger, que no se escucha también muchos argentinos. Un abrazo, queridos amigos. Queridos amigos de Argentina, un abrazo muy fuerte. Lo de coger, que he vivido allí, ya sabéis qué significa, y seguro que algún español también. Perdón.
Bueno, coger ya.
Coger
ya.
Sabes qué significa,
sí,
eso.
Sí, sí, claro. Pero bueno, coger no es llevarte a huerto. ¿Sí?
Bueno, pero es para reconocer a nuestros oyentes de Argentina.
Para reconocer y para evitar obstáculos.
Ajá.
Hoy se ha dado cuenta Amadeo, la cuenta que queda pues para salvar obstáculos.
Claro.
Entonces ese día yo cojo la, bueno, cojo. Yo soy el dueño de la calle.
Claro, vamos a decir que Antonio Castilla va en una silla de ruedas eléctrica y a raíz pues de conocer lo que es el mundo de la diversidad funcional, a raíz de conocer los problemas que hay en la calle, en las barreras físicas, decidió hacer en honor a un compañero.
Se ha superado mucho. Uh-huh. Ya ha cambiado cosas, pero queda muchísimo.
O sea, ha cambiado, aprovechamos y nos vamos ya. ¿Ha cambiado mucho el mundo de accesibilidad en estos últimos años?
Es verdad que el incapacitado y
caso de Lucas
tiene más participación.
No es físico.
Tiene más participación, es decir, además, yo estoy hablando del físico, ¿vale? Uh-huh. Porque cada incapacidad, por ejemplo, el invidente, por la venta del cupo, pues haría mal a la calle, y eso lo sabe Paco. Que está más escondido era el psíquico, bueno, el intelectual, con síndrome de Down, pero también está saliendo mal a la calle. Y el físico que va en silla de ruedas o va con bastones, pues también está saliendo mal a la calle. Pero la ciudad no está adaptada. Por ejemplo, Madrid, que presume tanto, por eso yo creo que hay que conseguir los Juegos Olímpicos para Madrid.
Ah, claro. Sí, tú eres partidario de que eso daría un vuelco
eso
en el tema.
Lo viví yo en Barcelona.
Nos vamos con eso. Pues ala, la nueva alcaldesa a seguir el del anterior alcalde con el tema de las Olimpiadas. Don Paco,
sí,
¿quieres decir
bueno,
algo? Que no vamos.
No, que bueno, que nos tenemos que ir. Que
es que nos está pillando
ahora.
Víctor, nos está pillando Víctor con el programa de música, Amadeo, que
yo,
a ti te gusta la música.
Yo lo que quiero decir que tenemos
12 medallas. A ver si en el próximo programa
nos fastidias y tenemos 45 y
45.
Nos das a mí con un canto en los dientes y él con un palo.
Ojalá, ojalá.
Antonio en la cabeza.
Sería un orgullo.
Un orgullo. Ojalá Dios quiera, y el que crea en otra cosa, pues en lo que sea, que España consiguiera 45 medallas, Antonio, y nos tuviéramos que tragar con los puños, los dos en la boca, digo, no de pegar, sino de
no, yo digo un tema que duro. Yo pediría disculpas a los organizadores.
Lo haremos. Si conseguimos más de 20, pero le vamos a mandar una carta a Alberto Jofre, al gerente, a Miguel Carballo, y debemos perdonar. Nos hemos equivocado. Lo habéis hecho mal, pero no tan mal como creíamos. ¡Nos vamos, don Lucas! Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Que nos vamos a Madrid.
Gracias.
Yo creo que la protagonista de momento es la Sadai Gascón.
Sadai Gascón, ¿quién quieres? Natación. Cuéntanos. ¿Por qué ha sido...?
Que porque ha sido doble subcampeona paralímpica en Río de 2016.
Pues un beso para esa señorita. Lucas, muchísimas gracias, amigo. Vamos a ir a Ponte en Forma LVO. Que luego nos dice que somos machistas.
Qué guapísima, la he visto.
Queridos amigos, hasta la semana que viene.
Adiós.
Loci, adiós, nos despedimos.
Antonio. ¿En dónde estamos? En labarandilla.org, que no lo has dicho.
Antonio, te queremos ver la semana que viene para hablar de las medallas.
Hablamos de las medallas y a ver si podemos traer algún deporte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Our weapons were our instruments, made from a timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings in a chariot that's riding on a record. We're singing. Our weapons were our instruments, made from a timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings.